El derecho natural es otra disciplina básica para la formación jurídica de los licenciados que se estudia en primer curso. Su estudio proporciona una visión global de una realidad tan compleja y polifacética como es el derecho. Nos permite conocer la génesis, estructura y funcionamiento del derecho en cuanto conjunto de normas y entender el sentido de algunos conceptos generales y fundamentales. Para tener una primera aproximación al derecho natural, contamos con la presencia del catedrático y director del departamento, Benito de Castro Cid. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
¿Cuáles son los objetivos generales que se plantean en esta asignatura, profesor de Castro?
Yo creo que es importante el comenzar hablando de los objetivos generales al iniciar el estudio de cualquier asignatura y, por supuesto, también del derecho natural, porque eso condiciona un poco la actitud del alumno, como a mí me gusta decir a veces, la manera de sentarse en la silla cuando se pone a estudiar. Esos objetivos generales están predeterminados por la función que desempeña esta asignatura o que tiene asignada esta asignatura en el plan de estudios de la licenciatura en Derecho. Esa función no es otra que dar al alumno una visión globalizadora de esa realidad tan compleja, esa realidad tan polifacética que es el derecho. Suelo recurrir, he recurrido en otras ocasiones a este mismo ejemplo porque esta primera comunicación con los alumnos va dirigida fundamentalmente a aquellos que se matriculan por primera vez en Derecho Natural, en esta asignatura. Los otros alumnos ya lo conocen, entonces si alguno que ha tenido la mala suerte o el excesivo cariño de querer repetir el derecho natural, pues ya lo ha escuchado, pues bueno, que lo recoja a beneficio de inventario. Algunas de las cosas que ya conoce, sobre todo las anécdotas o los ejemplos, se quedan más y es fácil que lo recuerde. Decía que a mí me gusta ponerle a los alumnos en este primer contacto con ellos al comienzo del curso, antes de iniciarse el curso, el ejemplo de que la asignatura de Derecho Natural desempeña dentro del plan de formación de la Facultad de Derecho una función similar a la que a ese papel o a esa actividad que desarrollan los aviones o los satélites que sobrevolando el paisaje, sobrevolando la Tierra a una distancia adecuada, hacen tomas fotográficas generales de un determinado territorio. A través de esas tomas se percibe con bastante nitidez la posición que ocupa dentro del conjunto cada uno de los elementos que se integran en esa ordenación total de ese espacio geográfico fotografiado. Pues bien, nuestro espacio de observación es el derecho en general, el derecho en cuanto elemento o agente básico de la organización social. Y tratamos de ver desde este centro de observación, que es el derecho natural, tratamos de ver sobre todo cuál es la configuración general de esa realidad del derecho, cuál es su estructura y cuál es el sentido y la misión que corresponde a los distintos elementos que se integran en esa estructura. Y esta función condiciona, decía, digamos, los objetivos y condiciona también la posición que adopta el alumno al iniciar el estudio de esta disciplina. Porque me parece a mí que este dato conduce a la conclusión de que el esfuerzo y la preocupación de los estudiantes deben centrarse fundamentalmente en estas dos tareas complementarias. Por un lado, en entender y comprender el alcance de las distintas cuestiones, los distintos problemas, los distintos temas que se van analizando a lo largo del programa. Y por otro, en descubrir, en detectar, en captar el sentido que dentro de la explicación de cada programa general, lo primero las cuestiones generales y luego el sentido que tiene dentro de cada cuestión, cada uno de los aspectos que se analiza. En esa medida, es importante que el alumno piense o tome clara conciencia de que aprender, recordar lo que uno ha leído, lo que uno ha estudiado en un libro o en varios libros es importantísimo, es imprescindible. Pero que lo importante, lo verdaderamente importante, lo primordial es comprender de qué va la cosa, entender cuál es el sentido del problema, cuál es el alcance del problema y cuál es, cuáles son las implicaciones, cuál es la problemática verdadera de cada cuestión. Y se nota a veces al corregir los exámenes que los alumnos se han eslomado estudiando, intentando aprender, a veces incluso al pie de la letra, pues lo que dice alguno de los manuales, incluso lo que hemos o proporcionamos en la UNED o que hemos elaborado algunos profesores de la UNED, pero que se le escapa, no entiende. Terminamos de ahí y dice, ¿cuánto ha estudiado? Qué pena, no entiende. Bueno, pues lo importante es entender. Y, obviamente, esta función general de la asignatura que condiciona la actitud del alumno integra, incluye o se desglosa en algunos objetivos específicos que no sé si merecerá la pena el mencionarlos aquí en este momento. Tal vez sea útil que los alumnos vean ya desde el principio que a través del programa se va intentando cubrir ciertas etapas, se va intentando lograr ciertos objetivos. Son complementarios. Ayudan a entender el programa general y ayudan a entender el sentido de la asignatura, pero tal vez sea útil. Así, por ejemplo, en la lección primera y en las lecciones 16 a 18 hay un salto ahí por, bueno, ya lo he explicado en alguna ocasión, que los alumnos resulta especialmente difíciles las lecciones de las 16 a 18 y, de acuerdo con los tutores, pues en algún momento se tomó la decisión de trasladarlos hacia el final, cuando ya se da por supuesto que los alumnos han recibido el bautismo de sangre.
Perdone, sí, profesor, sí. De Castro, ¿qué contenidos tienen esos temas para que precisamente vayan al final?
Pues son los temas en los cuales se explica la manifestación del conocimiento jurídico en las distintas ciencias. Se intenta establecer lo que yo creo que sería lo primero, es una especie de mapa general de las ciencias jurídicas y, por lo tanto, mapa general de lo que a partir del curso primero van a estudiar los alumnos. Y entonces ahí se pone de manifiesto en esas lecciones que el esfuerzo de los hombres a través de la historia por desentrañar el sentido y los distintos problemas y las dificultades de interpretación, las dificultades de aplicación, las dificultades de sintonización del derecho con las necesidades sociales, etcétera, ha conducido a que se desarrollen tres tipos básicos de conocimiento, que son el conocimiento práctico, el conocimiento de los abogados, de los notarios, de los jueces, de los legisladores, el conocimiento científico, que suele llamarse dogmático-sistemático, que son los que se desarrolla, por ejemplo, en el ámbito del derecho civil, del derecho penal, que son esos, han dado lugar a esos tratados meritorios, inmensos, y que tantos dolores de cabeza producen a los alumnos, y por otra parte, esa reflexión, ese tipo de conocimiento que es, más amplio, más teórico, más abstracto, más difícil para la mayoría de los alumnos, que es el que nos ha tocado a nosotros exponer y llevar adelante, que es el conocimiento filosófico jurídico. Bueno, pues esta explicación de esas distintas manifestaciones históricas, de los distintos ámbitos de reflexión del hombre, a los alumnos al principio le resulta más difícil. Y entonces, al ver esto, pues algunos tutores en las reuniones estas que tenemos para programar la mejor manera de ayudar a los alumnos, pues propusieron esta idea. Dice, ¿por qué no se pasa después, cuando ya los alumnos tengan nociones, conceptos, tengan más conocimiento de las categorías y de algunas cuestiones particulares? Bueno, y esta es la razón. Pero ese es un objetivo, es decir, ver cómo la reflexión o el conocimiento del derecho pues plantea una serie de sectores y que esos sectores encuentran su manifestación, su expresión directa en el núcleo central de las asignaturas que se estudian en la Facultad de Derecho. Luego hay otro objetivo que es el de las lecciones, se recogen las lecciones 2 a 7, que intenta aclarar un poco, desentrañar en qué consiste el derecho, cuál es su caracterización, qué relaciones tiene el derecho con otros agentes o medios de organización social, de control social, de dirección de las conductas, como puede ser pues la propia religión, la moral, los usos sociales, la economía, la política, el Estado. Es decir, se parte de la hipótesis de que el derecho es un agente que, junto con otros agentes, contribuye a la organización de la sociedad, a la ordenación de las relaciones sociales, y se trata de ver en qué medida se da una influencia mutua entre esos otros agentes y el derecho, en qué medida el derecho depende de esos otros agentes, etc. Y todo ello orientado a decir, bueno, vamos a deslindar lo que es el derecho, cuáles son sus rasgos, en comparación con aquellos otros elementos con los cuales colabora, a veces enfrenta, a veces generalmente colabora pacíficamente, pero en otras ocasiones colabora de manera opuesta, de manera beligerante, de manera conflictiva. Y ese es el objetivo. Bueno, el derecho está ahí en la sociedad y se distingue de la moral, de los usos sociales, de la religión, de la economía, se relaciona con la religión, con la moral, con los usos sociales. Ese es el segundo objetivo, sería. Y el tercer objetivo se recoge en las lecciones 8 a 10, donde se intenta que el alumno se haga cargo de cómo este derecho que hemos hablado en general, este derecho tiene una manifestación histórica concreta en determinados ámbitos jurídico-políticos. Es el derecho español, el derecho alemán, lo que se llama el ordenamiento jurídico español, francés, alemán, etcétera. Y ese es como tal ordenamiento jurídico, pues tiene una génesis, tiene una historia, tiene un momento de aparición, tiene un momento de aplicación y tiene un momento de desaparición. Bien, en general esto, de manera genérica, los alumnos lo estudian en la historia del derecho. Y ahí se analiza más directamente. Dice, no, mire usted, hay que tener en cuenta que las normas estas que se aplican, pues estas normas han sido elaboradas de una manera, han surgido del poder legislativo, han surgido del poder ejecutivo, han surgido de los poderes o gobiernos municipales o locales, etcétera. Una génesis, pero hay que aplicarla. Y tiene un sentido, y a veces ese sentido no está claro. Entonces, sean los órganos administrativos o sean los órganos judiciales, tienen que ver cómo se interpreta eso, qué problemas hay cuando parece que hay lagunas, que hay conductas que no están reguladas, qué problemas hay cuando nos encontramos con dos normas que parece que dicen lo contrario. Bueno, eso es lo que se estudia en ese, se intenta aclarar en ese bloque de temas, del 8 a 10, decía, de los temas del programa. Y finalmente, también hay otro campo de explicación que creemos que es muy útil para los que comienzan a estudiar derecho, que es aquel en que se intenta explicar, aclarar los que llamamos nosotros categorías o conceptos jurídicos básicos o fundamentales. ¿Por qué son básicos o fundamentales? Pues porque los estudiantes lo van a encontrar en el derecho civil, en el derecho penal, en el derecho administrativo, en el derecho mercantil. Y entonces ahí aparece, bueno, ¿quién es la persona jurídica, el sujeto de derecho, la capacidad jurídica, el deber jurídico, qué es la obligación, etcétera? Todos esos conceptos. Y entonces ahí es en la primera parte del programa, que son las 18 primeras lecciones. Pero también hay otra parte, por eso la asignatura se llama Derecho Natural, pero el programa responde a un enfoque híbrido que recoge ya el pasado y el futuro, entonces, ahora ya presente, que es la teoría del derecho, 18 primeras lecciones, y lecciones de teoría del derecho, y lecciones de derecho natural, que son las otras lecciones, donde se intentan exponer, básicamente, aclarar estas dos cuestiones o ámbitos de reflexión. En primer lugar, explican el desarrollo histórico de esa doctrina que es la doctrina jus naturalista, la doctrina que afirma el derecho natural, es decir, la doctrina que defiende la tesis de que las leyes políticas, lo que llamamos el derecho positivo, tienen que tomar en consideración un conjunto de exigencias o de principios regulativos que hacen que la libertad del legislador no sea absoluta, sino que tienen que respetar unas exigencias. En la actualidad, desde hace 200 años, esas exigencias se han concretado en los derechos humanos. Es un poco la herencia del antiguo derecho natural o ley natural. Es decir, hay algo, hay un límite y hay una barrera infranqueable que está sustraída a la arbitrariedad del gobernante. Y bueno, esa es un poco la exposición de esa doctrina, como esa doctrina ha ido exponiendo, digamos, sus consideraciones, sus reflexiones, sus tesis a lo largo de la historia. Y al mismo tiempo se recoge ya, como manifestación un poco de la actualidad de esa doctrina, la teoría o los conceptos, informaciones sobre los derechos humanos, sobre los derechos fundamentales, qué consisten, cuál es su fundamentación, cómo han sido reconocidos a lo largo de la historia, etcétera. Entonces estos son los objetivos. Lo que ocurre es que los objetivos que parecen así tan claros, a la hora de ser asumidos por los alumnos y de hacerse cargo de esos objetivos, pues se van a encontrar con algunas dificultades que ya lo verán ellos, pero podría ser interesante que las conocieran de antemano si hubiera tiempo y posibilidades. Me imagino que no, porque...
Realmente ya no tenemos más tiempo para dedicarnos a esta materia, que realmente es muy interesante porque es la formación jurídica básica que van a tener o que van a adquirir los alumnos a partir de este primer curso. Profesor de Castro, me encantaría que pudiera continuar, pero creo que tiene algo, aunque sea muy breve, que decir.
Sí, que no se olviden que algunas de las reflexiones que puedo interesantes, útiles para los estudiantes, para los alumnos, que podríamos hacer en esta ocasión, las tienen en el programa al comienzo y en la guía de curso de Derecho, correspondiente a los estudios de Derecho, en las páginas 90 y 91, sobre los criterios de corrección, cómo hay que hacer para las reclamaciones, etcétera, etcétera. Y las dificultades ya las verán, el lenguaje y sobre todo hacerse cargo de que es un planteamiento teórico abstracto, en cierta medida de... filosófico, que recurran a, tengan un diccionario delante, diccionario jurídico, y tengan delante, pues, puesto la Constitución y un diccionario que lo necesite de su idioma correspondiente.
De todas maneras, ya sabe que cuentan con el apoyo tanto de los tutores como de los profesores de la sede central y pueden siempre contactar con ellos. Muchísimas gracias, profesor de Castro, por estar con nosotros estos minutos que, como siempre, resultan escasos.
Gracias a vosotros y gracias a los alumnos que tengan la buena voluntad y la curiosidad de escuchar lo que hemos estado hablando. Esperamos que les sea útil.